5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Nos hemos subido en el DeLorean. Ha llegado aquí hasta López. López, ¿dónde te habías metido?
En el futuro.
En el futuro. Pues vamos a ir ahora al pasado, porque llega dentro de nada algo que además ya, yo creo que son amigos de Radio Marca, porque ya les hemos entrevistado varias veces, nos llama mucho la atención. ¿Tiene poco que ver con el deporte? Pues igual tiene poco que ver con el
bueno,
deporte.
Hombre, hay aristas
siempre
que
rascamos
comparten.
Algo. Seguro que conocéis cuenta de internet, página web. Ahora llega la gira otra vez. Yo fui a EGB y detrás de esta idea, las mentes pensantes que nos llevan siempre al pasado, a nuestro pasado, son Jorge Díaz y Javier Icaz, que nos están escuchando. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya hablamos, yo creo, el año pasado, con la anterior gira, volvéis otra vez. Mira, lo voy a decir al empezar para que no se quede en el tintero. 26 de enero en Madrid, en el Wizzing Center, no en cualquier sitio.
¡Ostras!
9 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Toma tomate.
El 23 de marzo en el Bilbao Arena, en Miribilla, Bilbao.
Cuate, aquí hay tomate, debería decir.
Y el 11 de mayo en Valencia, en el Auditorio Marina Sur. Oye, vaya exitazo de gira, ¿no, chicos?
Pues sí, la verdad es que, bueno, que nos hemos esforzado y hemos estudiado, pero hemos repetido curso, ¿no? Estamos aquí otra vez y sí, la verdad que repetimos con muchas ganas, con mucha más fuerza que el año pasado, con muchas más fechas. De hecho, a las que habéis dicho, todavía hay que añadirle nuevas. Anunciamos otra también en Almería, no sé si habéis comentado. Y la verdad es que estamos con muchas ganas y con muy ilusionados porque con nuevos nombres y con muchas sorpresas.
Oye, pero la gente tiene que saberlo. Esto de la gira, que al final se ve una película. No, eso es un concierto. A ver, por ejemplo, yo entiendo que depende de la ciudad, cambia, ¿no? Esto no es una gira que sois todos los supergrupos y van en una carpa de circo, como una caravana de estas de carretas de las de antes, ¿no?
No, eso es. En cada ciudad el cartel es diferente. Uh-huh. Y consisten, son más de 5 o 6 horas de espectáculo. Desde que entras a que sale, la gente no para de cantar, de bailar y pasárselo bien. Por ejemplo, en Madrid tenemos un cartel que incluye Azul y Negro, Danza Invisible, La Frontera, La Guardia, Nacha Pop, OBK, Pino Danjo, Samantha Fox, Spagna, Richie Power, Seguridad Social, Tennessee, Los Refrescos, todo eso en un concierto animado por Carlos Latre, que es una bomba, un espectáculo que da invitando a todos los personajes de aquella época.
Disculpa, ¿has dicho Samantha Fox?
Sí,
Samantha
dicho,
Fox, sí.
Sabía yo, López, que esto te iba a gustar. Y Carlos,
¿Has dicho Samantha Fox?
Sí, y Carlos Latre va a estar presentando además, ¿no?
Sí, a ver, y es el maestro de ceremonias perfecto. O sea, pues claro, él imita todas las voces de todos los personajes, pone a todo el pabellón a cantar, a bailar. La verdad que es increíble, es una experiencia. El año pasado en el Wizzing Center llenamos, metimos a 15.500 personas. Y el comentario general era de que bien lo hemos pasado, se nos ha quedado corto, eso que estuvieron 6 horas. y queremos más. Entonces este año volvemos a lo grande.
Oye, una cosa, que es que como estamos en Radio Marca, os hemos llamado, pero tenemos que buscar una excusa deportiva para ¿sabes? Para cuando luego los jefes nos pregunten, ¿por qué habéis llamado a estos tíos? Entonces, yo siempre os he visto, por ejemplo, en vuestro Twitter, el balón mi casa, ¿no? Que era como muy de yo fui
a ver. ¿Qué daño hacía?
¿Qué daño hacía?
Y qué duro estaba.
Con esas excusas suficientes para llamaros, ¿no?
Absolutamente.
El balón mi casa. ¿Tenéis alguna otra excusa deportiva también de aquellos tiempos?
Yo he sido y soy muy negado para el tema del fútbol, pero bueno, en mi familia son todos muy futboleros, entonces siempre querían que yo jugara a fútbol. De hecho, uno de los días salgo de pequeño vestido del Baracaldo, y con la pelota y tal, pero yo lo que quería hacer, como era muy malo con el fútbol, era ser portero, porque es la manera de no correr, de no tener que dar patadas, y sobre todo por los guantes en mi casa también. O sea, no solamente por el balón, sino por los guantes estos que eran como de goma, amarillos y negros. Y tenemos aquí unos en la oficina y la verdad es que el olor ese me lleva totalmente a aquellos años.
A ver, yo tengo un par de preguntas. Por ejemplo, para merendar, ¿mejor un bollicá, una pantera rosa o un tigretón?
Pues cualquiera de ellos, ¿no? A ver, yo lo que sí veo que en aquella época merendabas un bollicá o un tigretón y a nadie se llevaba las manos a la cabeza de si aquello tenía azúcar, tenía colesterol, ni nada de eso, ¿no? Y hoy en día parece que, yo qué sé, que le das un bocadillo de chorizo a un niño y que estás cometiendo un delito, ¿no? Que es como, no, tiene que ser pechuga de pavo sin grasa, sin no sé qué. O sea, realmente, no sé, y hoy en día es cuando más niños hay obesos, ¿no? Y tenemos un problema con la obesidad infantil, no sé, algo estamos haciendo mal, creo.
Y la última, ¿para jugar, Cinexin o los clics?
Pues de todo. Yo la verdad es que nunca tuve un Cinexin, que es una de esas cosas que tengo ahí la espinita. Tenemos ahora una en la oficina.
¿No,
que,
¿no tuviste que un Cinexin?
Con lo que molaba era no, Pluto no, para adelante, tenía, Pluto para
lo
adelante.
Tenían, pues nada, lo tenían mis primos y la verdad es que me encantaba verlo, pero no, y los clics toda la vida. De hecho, con mi hija sigo jugando con clics porque me encantan los Playmobil. Famóvil.
Lo malo del Cinexin es que había pocos cartuchos.
Ya.
O sea, hubiese molado otro tipo de películas y tal para
ya, verlas. Ya sé por dónde vas.
No.
Por Samantha Fox.
Pues eso, para adelante, para atrás. A ver, llevar un camino ciertamente interesante.
Bueno, chicos, que como siempre es un placer charlar con vosotros, que ahora hablamos con la excusa de Madrid, pero como esto va a mes a mes, ¿vale? Febrero, marzo, mayo, y pues tenemos más excusas para llamaros, ¿vale? Así que, no, y que vaya todo bien. Y nos vemos en las 6 horas de fiesta de Madrid, ¿vale?
Eso es, nos vemos allí.
Venga, Jorge, Javier,
un abrazo
fuerte, chao. ¿Cómo dejamos lo de Australia? Malas noticias para Carla Soren, ¿no? Sí. No tiene pinta de que vaya a pasar.
Muy complicado. Está sacando Jastremska, la ucraniana, para cerrar el partido. 5-1 ganan este tercer y definitivo set. 30-15 además para la ucraniana. Así que está a 2 puntitos ahora mismo Carla Suárez de decir adiós al Abierto de Australia.
Noticia de última hora. El presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, acaba de anunciar que en la final de la Copa de la Reina será en Granada y que va a asistir Su Majestad la Reina tras confirmación de la Casa Real. Hoy visitaba Granada y ha aprovechado el momento para hacerlo público. La final de la Copa de la Reina será en Granada. Enseguida vamos con el motor. Viene por aquí ya Francis Fernández.
A diario con Pablo Juan Arena.
Pues empecemos con el motor, que ya ha venido por aquí Francis Fernández. Hola, Francis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como todos los jueves, más o menos a estas horas, ya sabéis que tenemos dos citas. Ahora, los jueves, en A Diario, y también los domingos, como siempre, por la mañana, de 10 a 11, una horita para hablar del coche nuestro de cada día. Bueno, y demás cosas, porque al final ya nos estamos convirtiendo en expertos en movilidades, más allá de los combustibles.
La verdad es que sí. ¿Quién no lo iba a decir?
Hay que saber de todo, hay que saber de todo.
Antes solo hablabas de los combustibles, era la gasolina o el diésel y no había nada más.
Sabes que decían que el futuro iba a llegar con coches voladores, así que también tendremos que saber algo de aerodinámica en un futuro.
Sí, de drones grandes para movernos.
Algo así. Oye, pues podría ser. Podría ser. Los gurús de la movilidad dicen que el cielo habrá que aprovechar.
Claro. Y todas las películas de ciencia ficción trabajan en eso, en que nos movamos en vez de en dos medidas, el largo y el ancho, por decirlo de alguna manera, en superficie, pues nos vamos a tener que mover también en volumen, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que eso yo no sé cómo se podrá solucionar, el que yo me mueva en un plano y el que esté abajo siga en su plano, porque si ya tenemos problemas moviéndonos en un plano solo...
Tenemos problemas en dos dimensiones...
Exactamente, si nos movemos en tres dimensiones va a ser algo espectacular, pero bueno, yo creo que al final todo el tema de la autonomía, y no digo de la autonomía de los coches eléctricos, sino del coche autónomo, el coche que se mueva por sí solo, yo creo que al final es el que va a solucionar todo eso, porque yo entiendo que cuando nos movamos en tres dimensiones, que puede ser posible, el coche autónomo será, no necesario, será imprescindible, porque lógicamente...
Claro, ya todo automáticamente,
claro,
¿no?
No vamos a tener...
sacar el carnet de piloto.
Claro, efectivamente. No, no. O sea, hay una cosa clara y es que los coches serán... El sistema será completamente autónomo.
Será como meterte en un ascensor...
Exactamente.
...y darle a un botón, o una dirección...
Y que en vez de movernos para arriba abajo, pues también nos mueva...
Ya el ascensor, como Charlie y la fábrica de chocolate, pues ya te lleve a donde te tenga que llevar.
Exactamente.
En fin, el futuro. Ay, amigos, el futuro. Vamos a quedarnos con el presente y con vuestras consultas, que ya sabéis que las podéis hacer a través del correo electrónico. Tenemos el marcador, un correo electrónico que es marcamotor, que digo yo marcador, marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, ya sabes, además de la mano de nuestros compis de la revista que ya están preparando el número del mes de febrero y como siempre espectacular, han empezado el 2019 en plena forma. Vamos a hablar mínimamente del Salón de Detroit, ¿no?
Se puede hablar poco todavía, estamos ya en el Salón de Detroit. Uh-huh. Hay algunas cosas que me gustaría destacar. Primero, hablar del Salón de Detroit en términos generales, hasta hace poco tiempo era un salón muy importante, quizá le está comiendo terreno el Salón de Los Ángeles, pero bueno, el Salón de Detroit sigue teniendo su interés. Lo que pasa que yo entiendo que este año... el Salón de Detroit es un salón más doméstico, en el sentido de que estamos hablando más de novedades del salón para el mercado americano. Tiene cosas importantes, puedo mencionar algunos temas que me han llamado la atención, algunos coches que me han llamado la atención. Ford, para el mercado americano únicamente, por ejemplo, presenta el nuevo Ford Explorer, que no deja de ser un Ford Edge, que hablamos la semana pasada del Ford Edge, es un Ford Edge pero mucho más grande, mucho más poderoso, como les gusta a ellos los SUV, que el tamaño del Edge sería un tamaño pequeño para el mercado americano, y han presentado nuevos Explorer y sobre todo han presentado un coche, si no interesante, sí llamativo, porque es el coche más potente que nunca ha fabricado Ford en su historia. Se trata del Ford Mustang Shelby GT500. Shelby era un gran preparador de coches especializado en Ford Mustang. Y bueno, esa denominación pues la utilizan para denominar, para valga la redundancia, la versión más extrema del nuevo Mustang. Va equipado con un motor de 5,2 litros, todo de aluminio, sobrealimentado, que se monta en la fábrica de Ford. Completamente a mano, es un motor que se fabrica completamente a mano, no tiene nada de mecanizados ni automatizados.
Muy Mustang,
es un coche que ya digo que todo lo hacen los montadores especialistas, los mecánicos especialistas, lo hacen completamente a mano y lo ajustan completamente a mano. No lleva sobrealimentación por el sistema de turbina normal, lleva un compresor Roots movido mecánicamente, lleva un intercambiador que en vez de ser aire-aire es líquido, un intercambiador que se refrigera a través de líquido y bueno, es un V8, un motor V8, un motor como les gusta mucho a los americanos, que parece que lo de un V6, que a nosotros nos parece un motor inmenso en Europa, para ellos es una cosa de niños, no hablemos ya de un 4 cilindros, cuando se montan motores de 4 cilindros en los coches americanos, la gente, los que algunos Ford, vamos, el Mustang, lo llevan. Muchos coches americanos que antes no se bajaban del 6 cilindros como mínima opción, ahora montan 4 cilindros y parece que para los americanos es una auténtica herejía, ¿no?, tecnológica. En este caso ya digo que recurren a un motor V8, ya hemos dicho, con 5,2 litros de cilindrada, que es bastante, y lleva un cambio de doble embrague con 7 relaciones, lleva un árbol de transmisión con fibra de carbono, evidentemente es un propulsión posterior, no tampoco en Mustang no se plantean bajo ningún concepto montarle un coche con tracción delantera. Sería otra herejía bajo si lo analizamos tecnológicamente para los americanos. Y lleva, ya digo, unos neumáticos especiales Michelin. Mira, en eso tienen que recurrir a la industria europea, a una marca europea, para poderle meter neumáticos de altísima prestación. Porque no lo he dicho todavía, lo he dejado para el final. El coche, que no se sabe cuándo se va a vender, ni se sabe cuánto va a costar, proporciona nada menos que 700 caballos de potencia.
700 jacos. O sea,
cuando estamos hablando de que en Europa tenemos que quitarnos de la gasolina, tenemos que ir a coches más pequeños, eléctricos y tal, pues esta gente, también en Europa nos estamos moviendo con cifras escandalosas cuando hablamos de Lamborghini, cuando hablamos de Bugatti, de una serie de marcas, o sea que en ese sentido tampoco somos muy inocentes. Pero ya digo que Ford pues anuncia este coche, un muscle car que será llegará muy poquitos, incluso en Estados Unidos, pero que son 700 caballos de potencia nada menos, ¿no? Después también Jeep ha presentado el Gladiator. Ya hablamos de este coche, es un pick-up sobre la base de Wrangler, también una combinación que hace muchos años yo creo que sí se produjo, pero que no se había considerado sobre este coche. Y ahora, bueno, pues como parece que Jeep necesita seguir exprimiendo el negocio de nuevos modelos, y como está, parece que en estado de gracia a la hora de vender coches, pues también se ha, digamos que se ha inclinado o ha decidido sacar este coche, al que le pueden sacar algunos buenas ventas y seguir sumando ventas de la marca. Los coches eléctricos evidentemente también van a estar en el mercado americano, y también con un interés especial para el mercado europeo, porque por ejemplo Kia ha presentado el Niro EV y el Soul EV, son coches eléctricos puros que también están llegando y van a llegar a Europa, y se esperan también porque con interés, porque son coches bastante que han aumentado su autonomía, han mejorado bastante y son pues una nueva evolución del coche eléctrico en Kia. También Nissan presenta el Leaf E+, que es un coche al que se le ha proporcionado mayores baterías, lleva más carga de baterías, con baterías, aunque no aumenta mucho el tamaño, sí aumenta la densidad, con lo cual va a permitir que aumente también la carga. Son baterías de 62 kWh y van a aumentar la autonomía de este coche hasta prácticamente los 350 kilómetros reales, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa a destacar también, para los que tengan miedo a la hora de pasarse al coche eléctrico, Nissan garantiza por 8 años o 160.000 kilómetros la duración de estas baterías, con lo cual, bueno, es un problema que nos quitamos de encima, sobre todo si pensamos que se pueden estropear y que el cambio de estas baterías es muy costoso, ¿no? Por cierto, Kia también en el Detroit ha presentado el nuevo Telluride. Telluride, no sé cómo se pronuncia en inglés, es un SUV que se ha desarrollado por la marca en California y se fabrica en el estado de Georgia, en una factoría de la marca, y es un SUV de gran tamaño. Hemos estado hablando del Explorer, pues este es un SUV también de gran tamaño, preparado para llevar 8 asientos, 8 plazas. Lleva un motor de 3,8 litros, es un V6 de 291 caballos y va a tener, pues lógicamente, un cambio automático y tracción integral, como no podía ser también de otra manera. Es un SUV pensado únicamente para el mercado americano, con una rejilla muy parecida y con adornos cromados muy al gusto del mercado, de este mercado tan tan competitivo y tan para nosotros muchas veces extraño, ¿no? Uh-huh. Ya digo que todas otras marcas, Lexus presenta los nuevos ES y RC F-Track, Toyota. Y curiosamente ha estado presentándolo Fernando Alonso, desde luego yo creo que
muy unido a la marca,
sí,
últimamente,
porque es,
¿verdad?
Curioso, porque a mí me sorprende muchísimo el partido a nivel promocional que le está sacando Toyota a Fernando.
Sí, sí.
Cuando
con apenas, no digo que sean rumores, pero un poquito más de rumores, por ejemplo, para el Dakar del año que viene,
sí, pero
con el Mundial, evidentemente el Mundial de Resistencia, sí, está, sí, compitiendo, sí. Pero las carreras son una cada dos meses prácticamente. Hay épocas en las que no tanto, pero bueno, en fin, sí que es verdad que Toyota está siendo la imagen ahora mismo de equipo Alonso.
Claro, y es sorprendente porque no le ha sacado partido McLaren, no le ha sacado partido Renault, no le ha sacado tanto partido ni siquiera Honda, y Toyota parece que está teniendo, vamos, que tiene unos responsables de marketing que consideran que Alonso puede ser un auténtico revulsivo. Incluso no solamente es que vaya a probar el coche de Latifi ya, es que me parece que ha pedido permiso o reserva de fechas para probar el coche del Mundial de Rallys de Toyota. Entonces, bueno, yo me sorprende, ya digo, que esté tan ligado a Toyota, cuando debería haber estado más ligado o haber sacado más partido a nivel de marketing Renault o Honda de Fernando Alonso. No sé si es un problema de contratos, un problema de dinero, o es un problema de que lo considera mucho más importante Toyota a Fernando que lo que ha considerado otras marcas, que bueno, por Renault la tenemos muy cerca, ¿no? Bueno, el caso es que en este salón de Detroit Toyota presenta el Supra. Para hablar del Supra hay que hablar de estos acuerdos, si no extraños, y llamativos, que tienen todas las marcas entre sí. Concretamente, el Toyota Supra se va a fabricar una denominación que desde el 2002 no se utilizaba en la marca, una denominación muy tradicional en Toyota. Supra representaba los superdeportivos o los Gran Turismo de hace ya bastantes años. Se dejaron de producir por lo que fuera, y ahora lo quiere recuperar. Y para recuperar esta denominación, pues se ha aliado nada más y nada menos que con BMW. Y es un coche que, curiosamente, no se va a fabricar en Japón, se va a fabricar en Austria, en la misma factoría en la que se fabrica el BMW Z4, porque en realidad es el coche que le está prestando todos los mimbres. Podríamos decir que es un BMW Z4 carrozado por Toyota y con denominación típica Toyota Supra, ¿no? Uh-huh. Ha trabajado en esto, también ha trabajado el departamento Gazoo Racing, el departamento de competición de Toyota, para ajustar a las exigencias, digamos, de la marca, este BMW Z4. Pero bueno, se sabe que se va a vender en Japón con tres diferentes motores de 197, 258 y 340 caballos, que los primeros son cuatro cilindros con 2 litros de cilindrada, y este último de 340 caballos es un motor de 6 cilindros en línea, típico de la marca. Y ya digo, son motores BMW totalmente, porque se cogen del Z4. Va a llevar también la caja de cambios BMW, una caja de cambios con convertidor de par de 8 relaciones, y va a llevar como técnica llamativa un diferencial trasero multidisco que nos va a permitir, en caso de poca adherencia del tren trasero, lógicamente es un coche con propulsión posterior, con poca adherencia del tren trasero, pues va a poder mandar hasta el 100% del par al neumático que tenga mayor adherencia. Eso es, técnicamente, es un diferencial controlado electrónicamente, con lo cual podemos afirmar que la motricidad de este coche está prácticamente asegurada. Uh-huh. Y bueno, ya es un coche.
Buenas noticias que nos llegan desde.
Sí, sí. Y luego, pues también en Volkswagen.
Desde Toyota. ¿Y Volkswagen?
Presenta el Passat para el mercado americano. Uh-huh. Lo que pasa que ya no deja de ser el anticipo de lo que va a ser a mediados de este año la presentación del nuevo Passat.
Hay mucha gente que igual ahora mismo nos está escuchando y acostumbrada a que a estas horas hablemos, pues ya de deporte, de ruedas de prensa, de fútbol y demás. Claro, estamos hablando de Detroit, del salón de Detroit, por si no habéis escuchado el comienzo. Y entonces, claro, el coche americano todavía tiene diferencias con lo que se presenta en el coche europeo. Cada vez son menos. Pero antes, lo que se presentaba en Detroit no tenía nada que ver con el gusto ni europeo, ni japonés, ni nada por el estilo. Estamos hablando de no hace tanto tiempo, 10 años, en los que eran todo pickups y coches gigantescos.
Siguen siendo.
Y coches que consumían un montón.
Siguen siendo.
Pensando en Estados Unidos. Es verdad que las pick-up no desaparecen porque es el coche americano por excelencia.
Efectivamente.
No de las grandes ciudades, pero sí del resto del territorio.
No sé si el año pasado ha seguido siendo el coche más vendido en el mundo, la pick-up F-150 de Ford. Ha sido tradicionalmente durante más de 20-25 años el coche más vendido en el mundo. Y es un coche pick-up con un montón de variaciones y de... Y lógicamente, ahora mismo el mercado americano es un mercado sub, y la diferencia que hay, bueno, pues la diferencia que hay es que en Estados Unidos se vende muchísimo sub de gran tamaño. Aunque la verdad es que, como tú bien has dicho, las diferencias con el mercado europeo pues son cada vez menores. Uh-huh. Cambiando un poco de tema,
sí.
Te podía, lo que pasa que yo no sé si habrá tiempo porque es una carta un poco larga, o dejarla para el domingo.
La dejamos para el domingo. Venga. pero vamos con una que sea, todavía tenemos 5 minutos.
Perfecto, vamos a buscar una carta que
alguna consulta, duda que nos llega siempre a marcamotor@radiomarca.com. Y tenemos una larga para el domingo, me dices, ¿no?
Exactamente.
Vale,
sí,
venga, pues
nos tiran un poco de las orejas a propósito de los...
¿Sí? Y con razón.
Del filtro de partículas. Bueno, sí, con razón.
Con
siempre
razón,
siempre el oyente tiene razón, siempre. Pero no, lo que pasa es que, bueno, yo creo que fue una mala explicación durante la esta. Y vamos, y es un oyente...
El domingo que tenemos más tiempo.
Al que yo le agradezco todas las puntualizaciones que hace, porque lógicamente nos sirve para aprender.
Perfecto.
Muchísimo.
Pues eso será el domingo. Pero hoy, mira, tenemos un correo electrónico de Guillermo que nos dice lo siguiente. Buenos días, soy Guillermo de Albacete. Estoy interesado en estos tres coches. El Ford C-Max, el Kia Carens y el Renault Scenic. Quiero vuestro consejo de cuál comprar y el motor a elegir. Hago unos 60 kilómetros diarios por autovía para ir al trabajo. Al final, unos 23.000 kilómetros anuales entre trabajo y algún viaje esporádico. También quiero otro consejo de otros coches parecidos a los anteriores y más o menos de precios similares. Me gustaría que me contestasen también por correo, por si no pudiese escucharlos. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro gran trabajo. A ver, ¿qué le decimos a Guillermo de Albacete, que nos pregunta por el Ford C-Max, por el Kia Carens y por el Renault Scenic?
Bueno, vamos a ver.
¿Y si hay alguna otra opción parecida?
Bueno, opciones hay pocas. Quizá... Una de las opciones que se deja aquí y podría funcionar y podría ser un coche mencionable, por lo menos, sería el nuevo Citroën Sport Tourer. Era el antiguo Picasso, vamos, para que nos entiendan, ¿no? Que también está en ese segmento, que es, yo creo, y vamos, no me equivoco, que sigue siendo el monovolumen del segmento medio más vendido. También es verdad que en este segmento, pues, lógicamente, están desapareciendo modelos. Sin ir más lejos, Ford ya ha anunciado que el C-Max se va a eliminar de producción, desaparece, porque, bueno, la gente no compra estos coches y se va al segmento sub.
Entonces, ¿No conviene entonces comprar un coche que va a desaparecer?
Bueno, yo no tengo ningún problema en recomendarlo. Es como cuando cambian. La industria del motor, la industria del automóvil es tan ágil, tan va a tanta velocidad, que lógicamente lo que compramos hoy, pues a lo mejor mañana ha desaparecido, o ha cambiado, o se ha renovado, en fin, es difícil.
No, hay que tener cuidado con un futuro próximo cercano, lo dijimos hace unos cuantos años con Chevrolet, ¿no? En nuestro país, bueno, en España.
Chevrolet fue, sí.
Que era un caso diferente, porque no desapareció un modelo, desaparecía toda la red
de todas maneras,
asistencia.
A mí todavía
no nos ha llegado
ningún problema, yo creo
de que alguien haya tenido un problema y se haya encontrado con el vacío.
Con Chevrolet se ha estado... La red Opel ha estado, que curiosamente ahora es...
Ahora es PSA.
Es
un poco el mundo raro en el que vivimos.
Exactamente. Bueno, yo le diría lo siguiente. Yo no tengo ningún problema con el C-Max porque aquello de que va a desaparecer. Bueno, va a desaparecer y bueno. Pero la marca entiendo que lo sigue haciendo bien, por eso no va a fabricar lo peor. Y después está obligado a darnos servicio y las marcas cuidan muchísimo el servicio que dan a los modelos o las versiones que desaparecen. El Scenic también es un coche muy atractivo. Los últimos cambios le han dado nuevos aires. Yo entiendo que con esas ruedas tan grandes que lleva se ha conseguido una mayor comodidad. Es un coche que pisa muy bien. Es un coche que viene... Scenic y Renault son sinónimos de experiencia, de muchísima experiencia en monovolumen. No en balde la marca estrenó los monovolúmenes en Europa con el Space, que fue el primer monovolumen fabricado por un productor europeo y lanzado en Europa, a semejanza de lo que hacía Chrysler con el Voyager. Pero bueno, ahora mismo ya digo que ese segmento, y sobre todo el segmento este, pues está en época de vacas muy flacas. De todas maneras, de estos tres, yo sinceramente, después de aquel mes de agosto que tuvimos con las ventas, y en el que el Kia Carens fue líder de ventas, sorprendentemente, porque lógicamente lo que hicieron los de Kia fue matricular un montón de coches para venderlos como kilómetro cero con grandes descuentos. Yo creo que a lo mejor nuestro oyente Guillermo podía pasarse por el concesionario Kia y ver si tienen todavía alguna unidad, que yo entiendo que será complicado, pero a lo mejor tienen alguna unidad de estas que matricularon deprisa y corriendo y estaban a unos precios de derribo. Estaban unos precios muy interesantes para un monovolumen que yo creo que le va a proporcionar grandes resultados y sobre todo ya digo que estaban adornados, además de por las virtudes propias del modelo, por unos precios de verdad verdaderamente llamativos. Yo creo que primero debería buscar el Kia Carens y después pues cualquiera de los dos. Yo quizá el Scenic me gusta un poco más que el C-Max, pero andan ahí muy a la par. Quizá el Scenic es un poco más moderno que el C-Max, porque está en el mercado desde hace menos tiempo. Y bueno, y ya digo que Renault tiene mucha experiencia en el campo de los monovolúmenes.
Primero, por tanto, buscar Kia y si...